Hola, amada audiencia, amada videncia, benditas, benditos seáis por acompañarnos y dejaros acompañar en este instante compartido que llamamos Dimecres Junts, hoy cuarto miércoles de abril, quinto miércoles de esta primavera que nos regala con una belleza inusitada gracias a la abundancia de lluvia con que el cielo nos regala en este ciclo en el que nos encontramos, que coincide con el de mayores lluvias y que, según los expertos en meteorología, tiene una duración de unos 10 años. Al comenzar este abril, os invitaba a participar de una revolución pacífica y creativa, y sigo animándoos a liberaros de la inmovilidad, desatando vuestro potencial espiritual y humano, alcanzando la riqueza, bienestar y realización personal para agradecer de hecho la divina providencia, dando gloria a Dios. Para estrechar lazos entre personas, familias, grupos y entidades afines, nos encontraremos en la próxima macrofiesta Espíritu Humana, que nos concentrará para una celebración inolvidable bajo el lema Desayuno con Dios. Déjate tocar por la necesidad. Ven y participa de este evento donde podrás ejercitar tu singularidad y fundirte en un mar de energía sanadora para transformarte en un catalizador de supervivencia, siendo parte de lo que llamamos el gobierno del corazón. Dado el deplorable espectáculo que nos ofrecen los mal llamados responsables de los poderes establecidos, puesto que lo que demuestran es una tremenda irresponsabilidad, os planteo una movilización radical, serena y firme, para limpiar nuestra hoja de servicio, llenándola de acciones meritorias que nos aporten satisfacción y nos mantengan unidas, unidos en la acción comprometida para un cambio de rumbo hacia la espiritualidad cotidiana. Recuerda que Diana, cotidiana, Diana es, además de la diosa de la caza, que en realidad es la diosa de la meditación, porque al disparar la flecha nos recuerda la Diana, la flecha que busca ser certera, dar en el blanco. Diana es la diosa de la meditación. Y ese nombre, Diana, literalmente significa la comprensión de la apertura. Si somos capaces de mantener nuestro cuerpo abierto, que igual pueda comer con facilidad, que cagar, y digámoslo así de claro, con facilidad, porque demasiada gente sufre de estreñimiento, y no es porque no haya información y recursos, sino porque hay mucha información tergiversada y muchos intereses en que la gente se tome remedios esporádicos sin realmente solucionar el estreñimiento, que es algo que repercute, es una dolencia, es una alteración corriente de la salud, pero que de ella se derivan muchos problemas muy graves, incluso la muerte. La apertura, como te digo, de cuerpo, de mente, de corazón, de espíritu, es la salud, es la santidad. Eso es lo que todos deseamos. Para eso estamos aquí, para mejorar en lo particular y en lo compartido. Y esta noche nos acompaña aquí en el estudio Joan Ramestre, eligiéndonos la música y atendiendo vuestras llamadas. Él es profesor de Kung Fu y esta noche nos recordará el espectáculo artístico deportivo al que estáis invitados en el Teatro Victoria de Pego el próximo fin de semana. Muchas gracias y buenas noches, Joanra.
Hola, buena nit, buenas noches.
Andrés García, también compañero, colaborador de Dimecres Junts, siempre nos tiene reservadas sorpresas que rescata de internet y de revistas muy interesantes. Esta noche creo que vas a hablarnos del pepino.
Sí, exacto.
El pepino, que es hidratante, refrescante, suavizante. Es una verdura cotidiana, pero ya veréis que tiene propiedades extraordinarias. Pues atentos para no perderos ninguno de los detalles con los que nos regalará Andrés, aparte de su maravillosa voz, que sé que os gusta. Buenas noches, Andrés.
Buenas noches. Buenas noches a todos.
Pues tenemos, esta noche no ha podido acompañarnos una doctora, psicóloga y terapeuta en diferentes métodos experimentales. Debido a un percance de última hora, ella se ha comprometido a acompañarnos el próximo miércoles, en el que, bueno, nos dará a conocer cuál es su línea de trabajo. Ella no es de esta zona, pero reside aquí desde hace unos 2 años, si no he entendido mal, y bueno, pues compartirá con nosotros su saber y su orientación en ese trabajo de ayudar a las personas. También un servidor, Ferran Bonet, que vamos a hacer lo posible entre todos para que este momento que compartimos quede, además de colgado en internet, en nuestra memoria celular y en nuestro corazón, como un momento especial en el que hayamos entendido, hayamos sentido, hayamos comprendido alguna cosa más, y que esto nos ayude a reforzar sobre todo eso que nos hace diferentes en el buen sentido de la palabra, y es un poquito más responsables y comprometidos. La vida cada día nos da toda una lección, toda una oportunidad, pero sin estar nosotros presentes. O sea, es cuando tú estás presente, cuando una circunstancia, de la naturaleza que sea, se convierte en una oportunidad. Es tu presencia ahí la que realmente le da la oportunidad a la oportunidad. Entonces, estando aquí y haciendo este programa en directo, pues nos arriesgamos, y el que más arriesga, el que más invierte, el que más apuesta, es el que más gana. Entonces te animo a que, además de escuchar y sentir, utilices el teléfono del directo para compartir cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier tema que tú quieras trasladar a toda la audiencia. Y además del teléfono del directo, que es el 96-281-5171, hagas uso del correo electrónico para enviarnos mensajes, fotografías, textos, cualquier comentario a través del correo uma-intermedio-universe@uma-intermedio-universe.com. Gracias anticipadas. Este próximo viernes 24, pasado mañana, a las 7:30 p.m, estamos invitados a ofrecer una charla sobre nutrición y salud en el Casal Jove, en Oliva. De las 7:30 p.m. a las 9:00 p.m. Cualquier persona, esto es una actividad que promueve el Ayuntamiento de Oliva, y la entrada es gratuita, ¿verdad? Si me confirma Andrés que sí, él está junto con algunos compañeros de varias entidades en el Consell de la Juventud, y están promoviendo, creo que es todos los viernes, hay actividades culturales enfocadas a los jóvenes, que hoy en día pues se considera entre 12 y 35 años, ese grupo de edad para chicas y chicos, para que estéis informados, mentalizados, saludables, y ocupando vuestro lugar en la sociedad, que siempre es un lugar preeminente, siempre los jóvenes son los que aportan frescor, dinamismo, chispa y lucidez. Recordemos que la mayoría de los genios en la historia han sido jóvenes, han destacado, han hecho aportaciones relevantes en su adolescencia o en su primera juventud. Una película que se nos presenta para compartir es Mi pie izquierdo, de Daniel Day-Lewis, una historia de Christy Brown. Esta película versa sobre la vida, la felicidad y los milagros. Es la historia de Christy Brown, un artista multidisciplinar irlandés que, aquejado de parálisis cerebral, fue capaz de echar por tierra las barreras que impedían su integración en la sociedad. Esta película, que está basada en hechos reales, es un conmovedor ejemplo de superación y lucha por conseguir metas personales. Un canto a la vida, premiado en numerosos festivales y ganador de varios Oscars. Pues lo podéis conseguir esta película en Herbo Uma, en el Centro Uma. En breve, el Dona Señal nos recuerda que el próximo retiro de Chikun Uma lo vamos a celebrar el viernes tarde, día 8 de mayo, 9 y 10, o sea, viernes tarde, todo el sábado y el domingo, 8, 9 y 10 de mayo, para todos aquellos que tengáis el deseo, que sintáis la necesidad de reconectar. Hoy está poniéndose de moda lo de reconectar. Reconectarse con uno mismo, con la naturaleza, con el propósito de nuestra vida. Descubrir o recordar cuál es el sueño de tu vida y establecer las bases firmes, sólidas, permanentes de lo que consideramos una necesaria autodisciplina. En estas horas, en estos días que pasamos juntos durante un retiro, es el tiempo suficiente para parar la inercia, para sentir, para descansar, para abrirse y para poder plantearse cosas, para poder planear, para poder abordar esa, reforzar, si uno ya la tiene, su propia autodisciplina, y si no, iniciarla. Y para ello, durante los retiros, se ofrece la posibilidad de recibir la iniciación UMA, uno de los servicios que están a vuestra disposición también, en el cual se os entrega, además de unas palabras, unos textos, unas claves de comprensión personal, unos planteamientos y unas herramientas, unos utensilios para poder establecer de una manera sencilla, pero diaria, frecuente, una ruta, un sendero que ir andando. Por supuesto, con el apoyo supervisado por los profesionales que desde el Centro UMA ofrecemos este servicio, y que siempre queda ahí una memoria, una historia para consultar, para reforzar, para ampliar, para reconducir cualquier situación o simplemente celebrar juntos este caminar, que aunque sea algo personal, íntimo, siempre es algo que repercute en todos, porque la humanidad, lo mismo que la vida, es una unidad. Todos somos uno. También Dona Señal nos recuerda que la próxima semana, en el Centro Social de Roig de Corella, se celebrarán unas jornadas bajo el título Celebrando a la Madre, organizado por la Asociación Matriarcal, en la que desde el 27 de abril al 2 de mayo se realizarán actividades entre las que podemos destacar conferencias y talleres especialmente dirigidos a la mujer y a la salud familiar. Las conferencias serán de 3 a 5 de la tarde. A Sonia, presidenta de Onoseñal, y a un servidor, nos han invitado a hacer una charla sobre salud integral, donde expondremos las bases que sustentan la salud, con trucos y consejos para reforzar la función que los padres tenemos de velar por la salud y el bienestar de nosotros mismos, cuidándonos, porque nosotros, los cónyuges, somos el pilar en el que se sustenta la salud física y emocional de nuestros hijos. Entonces, tanto unas nociones generales como unos consejos, información en muchos casos que es novedosa sobre complementos nutricionales, y también habrá un tiempo para preguntas y respuestas, además de presentar productos para que quienes deseen puedan ya hacer una degustación de productos biológicos y saber cómo utilizarlos, cómo consumirlos, cómo adaptarlos a las diferentes necesidades según la edad, según la condición de cada miembro de la familia, y saber también cómo conseguir estas cosas para que su consumo no sea una cosa gravosa para nuestra economía, sino que facilitándolo a unos precios realmente asequibles. El hogar es lo que cada uno hace de él. Nuestra casa no tiene por qué ser un campo de batalla, puede ser un jardín donde cultivarnos, donde cultivar las flores de nuestra conciencia, del amanecer de nuestra humanidad. Es un espacio donde desarrollarnos y donde autodescubrirnos. Entonces estáis invitados a toda esa semana del 27 al 2, del 27 de abril al 2 de mayo en el Centro Social de Roig de Corella, y el día 28 es el día en el que nos han invitado a hacer a Sonia y a mí esta conferencia sobre salud integral. Toda la semana hay conferencias muy interesantes sobre el parto, sobre salud de la madre, sobre cuidados del bebé, sobre masaje infantil, muy interesantes. También Dona Señal nos recuerda que la inscripción al curso de defensa personal femenina sigue abierto y disponéis de los horarios el sábado de 10:30 a 12:30 de la mañana. Referente a estas actividades, sobre todo lo que son actividades físicas, recordad para aquellas y aquellos que fumáis que son una muy buena oportunidad para invertir en salud. O sea, no simplemente dejar de fumar para dejar algo que es nocivo, pernicioso, sino que cualquier planteamiento sea para ir a mejor y para aplicar ese tiempo, esa energía y esos recursos económicos en algo que es más satisfactorio y que nos aporta dignidad y que nos ayuda a dar buen ejemplo. Pues como siempre te invito a que encuentres la mayor comodidad posible para, desde esa comodidad, que no es un lujo, sino que es una necesidad, ejercitar tu atención. A través de la atención podemos fijar las cosas que nos ocurren, que vivimos, recordarlas, y la memoria es la base de la inteligencia. Bienvenida, bienvenido seas, gracias por estar aquí. Te recuerdo una vez más el teléfono del directo, 96-281-5171, y el correo electrónico universe@uma-intermedio.com. Lo mencionaremos, si es posible, al final del programa, que ya está casi por llegar el profesor Samarpán, tras ese rotundo éxito que consiguió con su primera visita en esas primeras jornadas de diseño humano y meditación en la ciudad de Oliva. Pues ahora, entre los días el lunes 4 y el viernes 8 de mayo, estará de nuevo con nosotros para volver a facilitar diseño humano y dar alguna charla. La charla será el martes por la tarde, de 6:30 a 8:00, y desde la tarde del lunes, día 8, ya empezará a facilitar los diseños que se le han solicitado, y después todos los días, mañana y tarde, de manera que los que ya lo tenéis, sabéis que podéis ir formalizando la cita a la hora que mejor os venga, y para los que todavía no lo habéis solicitado y os interese, pues sabéis que solo tenéis que llamar al teléfono del Centro UMA, 96-285-1912, 96-285-1912, o a través del correo electrónico uma-intermedio-universe@uma-intermedio-universe, aportando vuestros datos, nombre, teléfono, el día de nacimiento, la hora y el lugar de nacimiento, para que el profesor Samarpán pueda prepararos y facilitaros después el diseño humano. De cualquier manera, si podéis pasar por el Centro UMA, se os facilita la hoja de inscripción en la cual ya podéis hacer formalmente la solicitud. Gracias, y le voy a pedir a Andrés que empiece con uno de los temas que nos tiene preparados, para que no se le queden tantas cosas en el tintero, que siempre son muy interesantes y sabe mal. Pues adelante, Andrés.
Vale, gracias, Ferran. Bueno, pues este es uno de los temas que tengo aplazado desde hace varios programas, porque siempre nos quedamos cortos y siempre se queda algo en el tintero. Y es un hueso, la verdad, porque es un tema muy importante. Hay que dar a conocer todo lo que hay por ahí, a nivel internacional, a nivel más allá de nuestra vista, ¿no? De nuestra poder de decisión, porque ellos hay organizaciones, gente, grupos de poder que tienen poder de decisión sobre cosas que nos afectan directamente luego a nosotros. Y eso hay que saberlo, hay que saber si son para bien o para mal, no quiero decir buenos y malos. En este caso, es una de las que... ¿Habéis oído alguna vez hablar de la gente que protesta antiglobalización? Los antiglobalización han montado una protesta en tal sitio porque se reúne el G20, etcétera. Bueno, pues hay dos grandes organizaciones en el mundo contra las que protesta esta gente, y son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el FMI. Pues hoy voy a hablar de este último, del FMI, para que veáis lo que pretendía ser y lo que está siendo. La información os la voy a mezclar entre lo que sería la información, digamos, más escueta, sacada de internet, y un artículo que habla sobre otros terrorismos. Está extraído de la revista The Ecologist, que ya digo, tenéis disponible en ErgoUMA, o bien podéis haceros con ella directamente a través de internet y podéis suscribiros. Bueno, pues el título del artículo es FMI, Fondo para la Miseria Infinita. Y tiene un subtítulo que también da idea de lo que quiere decir el artículo. Dice: los programas de ajuste estructural del FMI han provocado una catástrofe social, económica y ecológica en más de 100 países durante los 20 últimos años. Sin duda se trata de una forma de terrorismo, de violencia a escala colosal. Este texto es escalofriante. Bueno, pues ¿qué es el FMI? Pues fue creado en 1945 y lo que tenía como objetivo principalmente era la promoción de políticas cambiarias sostenibles a nivel internacional, es decir, que hubiera un acuerdo para los cambios de moneda, facilitar el comercio internacional y reducir la pobreza. Esos eran los objetivos. Forma parte de los organismos especializados de las Naciones Unidas, siendo una organización intergubernamental que cuenta con 185 países miembros. Actualmente tiene su sede en Washington, D.C., y su actual director es el francés Dominique Strauss-Kahn, desde el 2007, año en el que sustituyó al español Rodrigo Rato. Así pues, ha habido un español director de esta organización. Pues como digo, sus fines principales son promover la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y crecimiento equilibrado del comercio internacional, promover la estabilidad en los intercambios de divisas, facilitar el establecimiento de un sistema multilateral de pagos, realizar préstamos ocasionales a los miembros que tengan dificultades en su balance de pagos y acortar la duración y disminuir el grado de desequilibrio en las balanzas de pagos de los miembros. Parecen todos buenos objetivos si se hacen pues desde un punto de vista más humano, ¿no? No solo económico. Pero bueno, como no ha sido así, pues lo que se ha llegado a hacer es: ninguna de sus funciones se ha podido palpar en la realidad. Su inclinación a favorecer las privatizaciones, es decir, lo que está a manos del Estado y subvenciona y maneja el Estado, privatizarlo y ponerlo en manos de gente particular. También reducir el gasto del gobierno, sobre todo en asuntos sociales. Si hay que recortar por algún lado, recorta por ahí, por asuntos sociales, por ayudas. E imponer el conocido como consenso de Washington. La verdad es que aún no he encontrado este consenso que era, pero seguro que era algo que no, bueno, que hablaremos más adelante. A ver si lo encuentro para el resto del programa poderos decirlo. Bueno, pues parece que esto no lo ha hecho bien y se ha ganado críticas y antipatías por parte de países severamente afectados por la imposición de sus políticas neoliberales. Además de servir como lanzadera para el inicio de golpes de Estado a gobiernos democráticamente electos, sus tentáculos han podido evidenciar sus oscuros vínculos con el neoconservadurismo estadounidense. Sus políticas, especialmente los condicionamientos que impone a los países en vías de desarrollo para el pago de su deuda o en otorgar nuevos préstamos, ha sido severamente cuestionado como causante de regresiones en la distribución del ingreso y perjuicios a las políticas sociales. Bueno, pues ya os digo, al final, después de estos objetivos, lo que se ha visto es que siempre da como prioridad el recortar las ayudas sociales. Si hay que tener más ingresos, pues simplemente recortar gastos y sobre todo los sociales. Priorizar el cubrir los compromisos de deuda externa. Si hace falta, pues aumentando los impuestos o creando nuevos. Por ejemplo, el IVA es uno de los que creó esta organización. Eliminar las barreras cambiarias. Es partidario de la libre flotación de las divisas y de un mercado abierto, sin restricciones. Y hoy en día se está viendo que eso no es nada sano para la economía mundial. Porque comienza la especulación, comienzan los problemas financieros en un país y como está todo abierto, pues ala, el virus se expande. Y bueno, pues también sin miramientos en no solo en el concepto de servicios, sino también en otros ámbitos que se tenían hasta ahora como derechos fundamentales, como la educación, la salud o la previsión social. Así pues, ha ido actuando en muchos sitios que hasta ahora no se había dedicado un esfuerzo económico, o digamos, no se había hecho políticas de ámbito económico en esos apartados. Pues en este caso sí. Bueno, pues os leo el artículo, no es excesivamente largo, y a ver por dónde van los tiros. ¿Qué es lo que ha hecho en los últimos años el FMI? Cuando el FMI y el Banco Mundial anunciaron en el 99 que la lucha contra la pobreza sería en lo sucesivo su eje estratégico prioritario, esta repentina conversión engendró una ola de legítimo escepticismo. La historia del FMI muestra que siempre le ha dado la prioridad a los criterios de estabilidad financiera y monetaria en detrimento de otras preocupaciones. Estos programas de ajuste estructural, PAS, tristemente famosos, infligieron a más de 100 países en el sur y países excomunistas unas reformas económicas drásticas que agravaron la pobreza de centenas de millones de personas. Durante los años 80, a continuación de la crisis de la deuda de los países del sur, el FMI consiguió ejercer un verdadero control neocolonial sobre los países en vías de desarrollo. En el curso de los años 70, algunos bancos comerciales acordaron con estos países importantes préstamos, principalmente despilfarrados por dictadores y regímenes militares. O sea que se endeudaron hasta el cuello los países pobres. Digamos pobres no, empobrecidos. Me gusta más lo que decimos cuando hablamos en pobreza cero. Cuando en 1979 explotaron los precios del petróleo y cuando al principio de los 80 las tasas de interés en Estados Unidos sufrieron un aumento brutal, estos países que tenían esas deudas tan abultadas se encontraron de repente con la incapacidad de devolverlas, no devolverlas, de devolver los intereses de esas deudas. Solo una financiación renovada continuamente, es decir, nuevos préstamos, podían permitir la ausencia de pago a los bancos. En este momento es cuando interviene el FMI. A no ser que el FMI certificara que una economía estaba en reestructuración y que era solvente, los prestamistas públicos y privados del mundo entero rehusaban seguir con sus préstamos. Para el FMI, las condiciones para una economía sana eran la adhesión a un conjunto de medidas de ajuste estructural, PAS. Estas medidas enfocaban principalmente la integración de las economías nacionales al mercado mundial. ¡Hala, ábrete de piernas! Para permitir a las sociedades multinacionales, por una parte, el tener acceso a un mercado de trabajo y a recursos naturales menos caros. Y por otro lado, aumentar las exportaciones. Presentadas como un medio para incrementar el crecimiento interior y el nivel de vida de estos países, algunas medidas fueron introducidas para suprimir las restricciones sobre el comercio y sobre la inversión en esos países, para promover, como digo, las exportaciones, devaluar las monedas nacionales, aumentar las tasas de interés, privatizar empresas y servicios públicos, bueno, pues todo eso, desregularizar los mercados de trabajo, también los trabajos, los sueldos, la mano de obra, también estaba sujeta al mercado. Pillados por la necesidad de reembolsar esas deudas, la mayoría de los gobiernos de los países en vías de desarrollo, que representaban 4.000 millones de personas, prácticamente el 70% de la población mundial, se encontraron sin más opción que aceptar la puesta en marcha de estas reformas a cambio de la ayuda financiera del FMI. De ahí resultó la ruina de sus economías. La reducción de los presupuestos dedicados a las escuelas y a los hospitales, el incremento de la pobreza y del hambre, así como la destrucción del medio ambiente. Sobre destrucción del medio ambiente también sabe mucho el Banco Mundial. He visto proyectos que ha ido financiando esta organización y es terrible. Hay para hablar en otro programa, ya veréis. Bueno, pues ya digo, un impacto grande sobre el empleo. El FMI, por ejemplo, en el artículo habla sobre casos concretos como el de, a ver, tengo aquí un país de África. Bueno, sobre todo el más famoso fue Argentina. Argentina, el FMI también metió mano en el 2000-2001, y no sé si recordáis que hubo una crisis tremenda, todo el mundo quejándose, había imposibilidad de que la gente pudiera pagar nada, había una falta de liquidez terrible. Y todo eso fue porque se puso en marcha un PAS del FMI en ese país, justo en esos momentos. Se privatizaron empresas, servicios públicos, y se despidió un montón de trabajadores de ese sector público que pasaba a manos privadas. Entonces, ala, un montón de desempleo. Argentina, pero también hay en África, creo que era Senegal. Haití, bueno, ese no está en África, pero bien. aquí está. La devaluación del franco, no solo en Senegal, en muchos países de África subsahariana, dijo que se tenía que devaluar el franco de esa zona. También así lo corroboró el Tesoro francés al principio de los 94, y eso lo que hizo fue reducir brutalmente en un 50% el valor real de los salarios, así como el gasto público. Semejantes resultados no son excepciones. Costa Rica, el primer país de América Central que estableció un PAS, vio cómo sus salarios reales disminuían en un 16,9% de 1980 a 1991. Y en Hungría, el valor de los salarios ha disminuido en 24% durante los cuatro primeros años de su PAS, de su plan de ajuste por el FMI. En Senegal lo que pasaba era un problema con la enseñanza y otros con la salud. Os puedo decir datos sobre, por ejemplo, en Zimbabue, lo tengo más cerca. Desde la introducción del programa de ajuste estructural en 1990, los gastos de salud por habitante han disminuido en un tercio. Y así en muchos de los países de África, donde fijaos la necesidad que tienen de ayuda sanitaria. La UNICEF declaró que la calidad de los servicios de salud habían disminuido en un 30% en toda esta zona desde 1990. El doble de mujeres que en el 90 mueren durante el parto en el hospital de Harare, en Zimbabue, y cada vez menos gente va a la consulta en las clínicas o los hospitales porque carecen de medios económicos. Eso también lo pudimos comprobar en Marruecos este verano. También pasa algo así, que la sanidad está en manos semiprivadas o necesita recaudar fondos para poder gestionarse y se lo pide a los pacientes. Y si no tienes dinero, no hay sanidad. O sea que no hay nada público, no hay nada estatal, no hay una infraestructura, pues eso, social, que ayude en este caso. Pues eso lo está promoviendo el FMI. Si quieres dinero, pues pídeselo a los pacientes. Y como eso también en la enseñanza. También, por ejemplo, en Haití, un informe del FMI muestra que las medidas que introdujo allí provocaron un deterioro extremo de la calidad de las escuelas y un aumento de la tasa de absentismo. Por consiguiente, el capital humano del país se encuentra afectado para los años venideros. Es decir, la catástrofe de tener una a lo mejor una generación sin estudios es terrible para un país que necesita eso para tener el futuro, para tener sus médicos, sus ingenieros, su mano de obra, sus políticos en el futuro. Pues ya veis, PAS, programas de ajuste estructural. Esperemos que esto cambie. Yo de momento soy escéptico, porque he visto que en la última reunión del G20, hace muy poco, hace unas pocas semanas, se les dio más fondos al Banco Mundial y al FMI, porque claro, el FMI tiene que ver con lo financiero, con las monedas, y como la crisis que tenemos hoy en día es financiera, pues nada, se le da más ayudas al FMI para que pueda controlar el mercado, para que vuelva otra vez la tranquilidad a los estatutos, a los ámbitos financieros. Y claro, pues seguirá con sus PAS. Sobre la seguridad alimentaria también ha afectado a muchos países, ha aumentado el hambre, como hemos dicho, pero no solo en África, también en América. En América del Sur se llegaron a decir, mira, pues ya se acabó el FMI, nos buscaremos la vida. Y se salieron durante unos años, pero he visto en internet que prácticamente hace muy poco, no sé si hace días, que han vuelto otra vez a entrar, porque claro, la necesidad no les deja otra opción. Y bueno, pues así estamos. Total, balance del FMI, fracaso total. Aunque el FMI y el Banco Mundial hayan predicado los PAS como si se tratasen de una religión durante cerca de 20 años, no pueden ni siquiera reivindicar haber alcanzado sus propios objetivos, aunque limitados. Estudios internos del FMI revelaron que muchos PAS habían fracasado en su tentativa de hacer aumentar el crecimiento, de reducir el déficit fiscal y la balanza de pagos, o de disminuir la inflación, o de reducir la deuda exterior. De hecho, de 1980 a 1997, la deuda de los países de renta baja aumentó en un 544%, y las de los países de renta intermedia en un 481%. Los países pobres son más pobres. Han sufrido ellos todas las consecuencias nefastas debidas a los programas de ajuste estructural sin obtener a cambio ninguna ventaja. Hace unos 15 años, las instituciones de Bretton Woods, en donde se creó el Fondo Monetario Internacional, fueron comparadas a los matasanos de la Edad Media. Fuera cual fuera la dolencia, recorrían a la sangría y a las sanguijuelas. A lo mejor hay alguna bondad en esto, pero no para todas las dolencias. Hoy los cuidados bárbaros prodigados por estos médicos, entre comillas, han sido denunciados por numerosos estudios y en numerosas manifestaciones. No ha habido respuesta desde el sistema. Las sanguijuelas se usan de nuevo, aunque las disimulen los expertos en relaciones públicas. Bueno, pues nada, si os hablan sobre FMI y no sabéis algo, espero haberos aclarado algunas cosas sobre este tema.
Esto del Fondo Monetario Internacional esas iniciales, PAS, que es PAS, en este caso, ¿quién pasa arrere?
Sí.
¿No? ¿Qué pasó atrás?
Sí.
¿Cuánta frustración? ¿Cuánto desencanto? ¿Cuánta desesperación? En vez de generar confianza, en vez de estimular la esperanza, la creatividad de las personas, la participación, la implicación de las personas y de todos los agentes sociales, las familias, las instituciones, lo que es el cuerpo docente, el cuerpo sanitario, los religiosos, los artistas, los artesanos, o sea, todo lo que es el tejido humano de un país, pues simplemente desencantado de una institución que bueno, claramente se ve que hay necesidad de ello, pero necesidad para gestionar bien esos recursos, esa posición, no para aprovecharse cuatro a costa de mil, ¿no? Bueno, pues a ver si nosotros somos capaces de, en nuestra vida particular, ser un poquito más responsables y que el creador no se sienta tan disgustado de nuestro comportamiento. A ver si somos capaces de dar un paso adelante y un paso arriba. Cada día, por pequeño que sea, un paso adelante y un paso arriba. Y descansar y otro paso adelante y otro paso arriba. ¿Cómo? Pues con confianza, pero con compromiso, comprometiéndonos con nosotros mismos y demostrándolo. Bueno, pues seguimos en directo. Tenéis a vuestra disposición el 96-281-5171. 96-281-5171. Le pediré a Joanra que nos comente la noticia esta del sábado, en el que un montón de practicantes van a poder compartir aquello que están experimentando, aprendiendo, compartiendo. Y bueno, pues ya sabes que tu participación en un evento así, lo mismo que ahora, pues es lo que le da sentido a esa organización de un acto público. Entonces, ten en cuenta que las plazas, el espacio, el aforo es limitado, es un teatro, aunque es grande, pero va a haber muchos familiares, muchos amigos. Entonces, si tienes interés de acudir, pues sabes que será a las 8 de la tarde del sábado y desde las 7 se abrirán las puertas. Yo te recuerdo ahora el teléfono del directo, por si tienes alguna cosa que quieras compartir, y también el correo electrónico. El teléfono es el 96-281-5171. Y el correo electrónico para enviarnos imágenes, chistes, cualquier comentario, una pregunta, uma-intermedio-universe@uma-intermedio-universe.com. Bendita, bendito seas. Gracias anticipadas.
Bueno, pues buenas noches. Pues dentro del mar, que es la vida, pues en estos días, estas últimas semanas, la ola con más impulso es sin duda el de la demostración de artístico deportiva que se celebrará este próximo sábado en el Teatro Victoria de Pego. Este martes pasado, ayer por la tarde, pues la encargada de la radio, de Radio Pego, que también viene a las clases de Tai Chi, pues me pidió de hacer una entrevista para que cuando ella pase la noticia el viernes, pues que no se oiga solo su voz, sino que también pueda poner, pues en este caso, mi voz, ¿no? Y ella me preguntaba, pues dijo, ¿qué podremos ver ese día, no? Y bueno, en principio, lo que yo le dije es que esta demostración está impulsada, está, pues, con la iniciativa del Centre Uma de Oliva y el Club Dharma de Oliva también, y con la colaboración del Ayuntamiento de Pego, las Regidurías de Deporte y de Cultura. Y que es una iniciativa que es la segunda edición, en el 2007 ya hubo la primera, y en un principio está para dar a conocer, para difundir estas prácticas, estos tesoros que tenemos aquí en nuestras comarcas, ¿no? Tenemos la posibilidad de acceder a la práctica. Diferentes lugares, diferentes horarios, diferentes intensidades que se adaptan a cada persona, a cada situación. Esto por un lado, el dar a conocer la práctica. Por otro lado, pues también el reforzar, el motivar a los alumnos dentro de la escuela. Pues siempre, pues una demostración, y más así en un teatro, pues es una motivación para que ellos, pues, se pongan más las pilas, que puedan estar, pues, más atentos en las clases, que puedas, como si dijéramos, exigirles un poquito más de atención, un poquito más de técnicas, de hacer cosas nuevas para luego el día al teatro, pues, poder mostrarlo, ¿no? También para los alumnos, pues una demostración de este tipo es una buena, muy buena experiencia personal de autosuperación, de autoconocimiento, y también es una manera de reforzar la escuela entre los diferentes colectivos, ya que en esta demostración, como cosa inusual en el arte, en los deportes, pues participarán niños desde 4 años hasta, pues, jubilados, veteranos de cerca de 80 años en la misma demostración, y bueno, es una cosa muy bonita porque hay participantes que invitan a sus hijos y a sus nietos a ir a verlos, y hay otros que invitan a sus padres y a sus abuelos a ir a verlos. Entonces es una cosa muy bonita, y hay ocasiones en que participan los abuelos, los nietos y los hijos, a veces incluso. Ha habido demostraciones en que 3 generaciones de la misma familia han participado en la misma demostración, ¿no? Y eso es una cosa muy rica, que crea mucha unión, y bueno, pues es una riqueza. También informaros de que este acto es de entrada libre, que es para toda la familia, porque en el cartel pone demostración artístico-deportiva en el teatro y tal, la hora, a las 8 de la tarde, día 25... y Tai Chi Kung Fu Uma, pero en lo que es el cartel no indica quién va a realizar. Se ve a la foto de Yum, la niña, ahí con una posición, pero no dice ni qué personas van a participar, ni para quién va dirigida. Entonces participan todas las personas, todas las edades, y está indicado para todas las personas también. De hecho, es una muy buena acto para ir a visitar y a ver con toda la familia. Luego también comentaros que lo que es la demostración en sí, para la gente que vayáis a verlo, pues disfrutaréis cerca de una hora con diferentes dinámicas, diferentes capacidades, habilidades, diferentes edades. Y bueno, pues cada edad tiene sus peculiaridades, pues está la simpatía de los niños, con su alegría, su entusiasmo, sus ganas de que los vean los padres, los abuelos, y ese entusiasmo desbordando que muchas veces pues cuesta un poco controlar, ¿no?, para ponerlos en la formación y todo esto. Y bueno, está luego los adultos que se toman la práctica un poco más en serio y quieren que todo salga bien, que no se equivoquen, que muchas veces pues tienen vergüenza y tienen que estar ahí pues superándose y tal. Y luego están los veteranos, que también son como niños con experiencia y que también pues los ves que cada uno tiene sus dificultades, pero que salen ahí con toda su buena voluntad, con toda su no sé, sus ganas, ¿no? Porque la gente que está practicando del colectivo de veteranos, pues es una de sus pasiones, porque es como que cuando te jubilas, pues haces tus hobbies, ¿no?, que nos puedo decir durante la vida. Pues el tai chi para muchos de ellos es su hobby, su práctica, su manera de mantenerse en buena forma y de compartir una cosa armónica con otras personas. Y es como un entorno para ellos, las clases y luego las demostraciones o los encuentros. Entonces es una cosa muy bonita. A todos los que estáis ahí escuchando, a todos vosotros, a todas vosotras y a todos vosotros, pues animaros a venir. Será una experiencia inolvidable. Yo recuerdo, yo fui uno de los que también participé en la anterior edición, en el 2007, y si hago mucha memoria, me podría acordar pues de algunas cosas que hicimos, me podría acordar de algunas de las canciones que yo elegí para que sonaran, que también se oía música bonita, inspiradora. Podría recordar algunas de las imágenes que proyectamos en el audiovisual, que también este año, esta vez también habrá imágenes, habrá un audiovisual. Pero yo estoy seguro, porque mi experiencia me lo dice, que dentro de unas semanas la mayoría de la gente que participará o que estará ahí observando esta demostración ya no se acordará prácticamente de nada, simplemente le quedará la sensación o el estado lo que le produjo o esa experiencia que sintió íntimamente, ¿no? Más que lo que viste es el efecto que te produce. Entonces esto sí que queda para siempre. Entonces, yo estoy convencido de que esta demostración, aparte de que en ese momento será una cosa vistosa y será una cosa bonita de ver con los sentidos, el efecto que nos provocará, pues será un efecto que yo creo que no olvidaremos nunca. También le comenté a Sara, la chica de la radio, que una de las encargadas de la radio, que está dirigiendo allí Radio Pego, pues le comenté que todo el esfuerzo que estamos haciendo, porque el hacer esta demostración de entrada libre, no tenemos ningún beneficio de esto, monetario me refiero, todo lo otro son beneficios, pero le comenté que todo este esfuerzo, pues el pedir las solicitudes para lo de la pancarta que hay encima del teatro, el repartir las publicidades, los carteles, el motivar a la gente, los entrenamientos, las coreografías, el diseño, todo lo que requiere, ¿no?, un acto, un espectáculo de estas características, pues todo este esfuerzo valdría la pena solo en que una persona de las que está allí, de las que ese día estará allí, pues inicie la práctica. Solo por una persona ya valdría la pena. Porque es una riqueza tan grande, es una cosa que es una revolución. Es una cosa que yo, por lo menos en mi experiencia, pues te cambia la vida. Te cambia la vida mejor. Y bueno, pues igual que cuando vas a ver una película, pues si la película tiene un mensaje bonito y te la presentan de forma bonita, pues cuando sales de ver la película tienes esa sensación, esa buena sensación, pues estoy seguro que la sensación que tendréis al salir de la demostración pues será buena y eso lo podréis disfrutar vosotros y compartirlo con los que vayáis. Y bueno, Ferran, me gustaría, la semana pasada os comenté que, o sea, os hice una pregunta, ¿no?, para que respondierais y tal, sobre el tema de por qué cuidarnos o más aún por qué mimarnos. Pues para mí el ir a esta demostración es una manera de cuidarse o de mimarse en todos los sentidos. Pero me gustaría, Ferran, yo comenté la semana pasada que ampliaría un poco este tema. Yo comenté algunas cosas, pero que ampliaría un poco el tema de por qué cuidarnos, ¿no? Porque cuidarnos parece muchas veces que es una cosa personal, ¿no? Como de egoísmo, ¿eh? Pues yo me cuido a mí y ya está. Pero tiene muchas más implicaciones. Y en realidad uno se cuida, cuando uno se cuida, pues también se cuida por los demás, porque si uno está bien, puede atender a los demás y puede estar por ellos. Si uno se siente mal, pues se queda bloqueado, ¿no?, y muchas veces inhabilitado para poder ayudar a los demás. Yo lo comentaba esta semana en las clases de los veteranos, les comentaba eso, decía, tenéis que estar un poquito más como, más animados, ¿no?, en el tema de las demostraciones y todo esto, pues poner más iniciativa y tal, porque en realidad esto es una cosa que es para nosotros, pero también es para la gente que no lo conoce. Y también les ponía hincapié en el tema de la práctica personal, porque la gente decía, no, yo es que en casa no tengo motivación, es que no podemos, es que se nos olvida. Yo decía, es que es un ratito que te dedicas a ti mismo. Y decía, yo es que tengo las nietos, yo es que tengo que preparar la comida en casa, y es que no tengo tiempo y tal. Yo decía, si tuvierais yo les comentaba, si tuvierais un ataque, una embolia, cualquier cosa, y os ingresara en el hospital un mes, pues ya no estarían vuestros nietos, ya no estarían, ¿me entendéis lo que quiero decir? O sea, es una cosa que cuando ya no podemos hacer nada, pues todo se apaña. Pero lo que tenemos que intentar es que cuando todavía podemos hacer la mayoría de cosas, pues poder cuidarnos, buscar un ratito para nosotros, el tema de la alimentación, el cuidado personal, el tema de pues la práctica, para luego poder atender a los demás con mayor calidad y mayor satisfacción, porque si nos vamos cargándonos y al final ni podemos atender a los demás y nosotros estamos sufriendo, ¿no? Entonces me gustaría que comentaras algo en relación también a esta conferencia que haréis en Gandía, el tema de la salud integral, que pudieras comentar desde tu experiencia, desde tu visión, el tema, la pregunta esta, ¿no? ¿Por qué cuidarnos o por qué mimarnos? ¿O qué implicaciones puede tener a nivel personal, a nivel particular, dentro de nuestra piel, en un principio, y luego en el tema de cómo afectamos pues a todo nuestro entorno, ¿no?
Gracias, John. Recuerdo uno de los artículos que nos presentó Andrés ya hace unos meses. Era un estudio sobre la incidencia de la felicidad que experimentamos en los cónyuges, en los hijos, en los compañeros de trabajo, en nuestros vecinos. Incluso se había llegado a medir en qué proporción afectaba pues a una persona que vivía justo al lado de tu casa, una que vivía a un kilómetro. O sea, cómo la felicidad es algo que se contagia, se transmite. Y realmente no es que las personas seamos más o menos felices, es que cada uno de nosotros somos felicidad con patas. Ahora, esa felicidad puede estar bien reluciente, experimentada, aprovechada, agradecida y compartida, o puede estar bajo secuestro. Y yo creo que nos tenemos muy bajo secuestro. O sea, nos tenemos a nosotros mismos más que sobrecuidados o sobremimados, nos tenemos mal aprovechados, por no decir despreciados. Poca gente tiene una autoestima adecuada. Incluso el tema de la autoapreciación, tradicionalmente, se ha visto como un pecado. O sea, el alabarse a uno mismo, A ver, no se trata de apreciarse a uno mismo a costa de despreciar a los demás o de apreciarte más a ti que a nadie. Pero es que si el propio Jesús, que es maestro de maestros, o sea, un ser humano de los pies a la cabeza, un ser íntegro, nos dice, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pues si tú no te amas, si tú no te cuidas, ¿cómo vas a amar a otro? Si lo está diciendo, como te amas a ti, él da por hecho que tú te amas sobremanera, te amas incondicionalmente. Es que si no te amas, ¿de qué estamos hablando? Porque si no te amas, no tienes el impulso de conocerte, no tienes el impulso más elemental que tiene cualquier ser vivo, hasta una planta, de sobrevivir. Entonces el cuidarse, el mimarse, no es, como dice Jarra, no es una cuestión de egoísmo, es una cuestión de supervivencia. Y es una cuestión de responsabilidad, y ya en la edad adulta es parte de ser competente. O sea, un trabajador que no se cuida es un trabajador irresponsable. Hoy, por ejemplo, he tenido que visitar las dependencias de unas oficinas municipales en el Ayuntamiento de Oliva y en unas instalaciones que han inaugurado hará un mes enfrente del Cine Olimpia. Fantásticas instalaciones, con mucha luz, mucho espacio. Es una alegría ver a los conocidos que llevan años trabajando ahí en el ayuntamiento, pues que de repente tienen una situación para poder desarrollar mejor esa atención que ofrecen al público. Pues una de las cosas que mientras he tenido que esperar he visto era un folletito sobre el tema de la prevención de riesgos laborales. O sea, una persona que no se cuida es una persona que se descuida. Entonces, lógicamente, esto tiene repercusión en todo, en todo, en todo. En el amor no hay límites y el ser humano es un fenómeno de amor y entonces no hay diferenciación. Si tú eres amor, tú eres amor a todo cuanto acontece ante tu conciencia. Y estás tú, están tus familiares, están tus amigos, están cualquier desconocido que aparece. Y es un reto. O sea, cada día, si apuestas por... ¿Os acordáis que hace, creo que fue la semana pasada o la anterior, cuando leí los tres primeros capítulos del Huajuchín? Pues creo recordar que era en el segundo capítulo en el que, en palabras de Lao Tse, hacía referencia a la práctica por excelencia, que es la no diferenciación. O sea, no podemos hacer diferencias. Y aunque somos capaces de discernir, o sea, de reconocer si es de día o de noche, si es el momento para una cosa u otra, si a esta persona, por su edad, por su nivel de comprensión, pues le puedes hablar en un tono de voz, con una cierta dialéctica, con unas ciertas expresiones más vulgares o más técnicas, o más para una mentalidad de un niño, o simplemente un gesto. O sea, comunicarte con un bebé es siempre una oportunidad, porque no puedes establecer un diálogo verbal, pero qué bonito es simplemente esa mirada en los ojos, ese contacto, esa caricia. Ellos tienen esa reserva, están ahí y enseguida captan cómo estás, qué es lo que traes. Pues esto es algo que, a pesar de tener esa capacidad de discernimiento, de diferenciación, pero ser totalmente ecuánime. Ese es el reto. Ser humano es demostrar que tienes corazón. Y el corazón no pone límites, no hace diferencias, no pone fronteras, no pone barreras. Amar, amas igual a una planta, al perro, a un perro que te encuentras por la calle, como a tu hijo, a tu madre. Siempre es una buena pregunta. ¿Por qué cuidarse? En una ocasión, en una de esas alucinaciones que todos tenemos, creí entender que mi Cristo, mi amor divino en la persona de Jesús, es la fe. Me tenéis que disculpar para los que no tengáis fe o que lo viváis de otra manera, pues mis padres me educaron en la fe en Jesús. Entonces, pues dentro de esa psique particular de cada uno, pues en una ocasión a mí me pareció que él, cuando me acercaba a una imagen, la imagen de la pasión en la que la madre, la Virgen María, tiene reposando sobre ella el cuerpo y haciendo muerto el cuerpo de su hijo, pues los pies desnudos de Jesús yo los tocaba en un, bueno, como un intento de unirme a ese consuelo, a ese dolor de la madre y a esa pena del alumno, del discípulo, del hermano que ha perdido a un hermano mayor o que simplemente ya no lo tiene ahí ante sus ojos para poderlo escuchar, sus consejos. Y entonces él me decía: ¿por qué tocas estos pies de madera y que están fríos? Cada vez que tú te duchas, cada vez que te limpias, cada vez que te enjabonas o te pones aceite en los pies, cuando caminas descalzo con cuidado sobre la arena o cualquier, todo ese cuidado que tú le dedicas a tus pies, esos son mis pies. Yo estoy vivo en ti, en cada ser vivo. Y bueno, fue un flash, fue uno de esos momentos en que uno se da cuenta de que toda educación, incluso la educación religiosa o de fe que recibimos, no es más que la preparación para la vida plena en uno mismo. Porque toda la necesidad, la miseria humana y la grandeza humana se establecen y se manifiestan en la persona. Entonces cada uno de nosotros tenemos que asumir todo, toda la apertura, toda la transparencia y toda la disponibilidad a ser ayudados, pero también a ayudarnos, empezando por nosotros mismos. Gracias, Joanra, por la oportunidad.
Gracias a ti, Ferran.
Y creo que Andrés nos quiere refrescar con estas informaciones y animarnos a consumir con mayor frecuencia y posible a ser posible biológicos los pepinos. Adelante, Andrés.
Pues sí, la verdad es que ha sido algo inconsciente. No lo he elegido porque sí. Vaya, por una razón en concreto. Ha sido pues decir, mira, pepino, me gusta, el sabor, ¿no? Voy a hablar de él, porque sé que tiene buenas cosas. Pero no recordaba que tenía tantas propiedades para la piel. Supongo que no hay coincidencias, y yo ahora mismo os confieso que estoy pasando unos momentos en el que tengo algunos trastornos en la piel, porque estoy depurando el cuerpo. Mi cuerpo ahora está sacando por todo, por donde puede, las toxinas y lo que tengo de muchos años de, pues a lo mejor de haber comido mal o de no haberme cuidado tanto como decía Ferran. Y bueno, pues tengo en algunas partes del cuerpo, pues tengo la piel afectada. Entonces, mira por dónde, el pepino pues es un buen remedio para muchas de estas cosas. Entonces a lo mejor a partir de mañana ya estoy comiendo pepino todos los días, más de lo que hasta ahora estoy comiendo. Mírate, el pepino, para la gente que sea de Sudamérica, os digo la sinonimia de entonces, de esas zonas. Se conoce también como cogombro, machicho, pepinillo, alficoz o badea. Tiene muchos nombres. Pepino en España. Bueno, pues el pepino, no sabía yo, lo que se hace, lo que se hace en las ensaladas, es un fruto inmaduro. Pues el pepino cuando madura pierde la tersura y se hace esponjoso y de color amarillo. Entonces siempre se toma verde, se toma cuando aún no está maduro. Bueno, pues comer un pepino es como beberse un vaso de agua, igual. Imagínate, un pepino de 250 gramos contiene 240 gramos de agua. Solo hay 10 gramos de materia sólida. Pero atención, esto no significa que carezca de valor nutritivo. Esos 10 gramos de materia sólida que se hallan en un pepino de un cuarto de kilo tienen un gran valor biológico y un poder curativo. El pepino es uno de los alimentos más ricos en agua, como hemos dicho. Y por eso únicamente aporta 13 calorías por cada 100 gramos. Su proporción de proteínas, un 0,69%, y de hidratos de carbono, 1,96%, así como de grasas, 0,13%, es muy baja. Contiene además pequeñas cantidades de provitamina A y de vitaminas B, C y E. Bueno, ¿y dónde está su valor, entonces? Pues el elevado valor dietoterápico del pepino estriba en sus minerales, de reacción muy alcalina. Contiene potasio, calcio, fósforo, magnesio y hierro, así como diversos oligoelementos, entre los que destaca el azufre. El pepino posee las siguientes propiedades medicinales. Es alcalinizante. Neutraliza el exceso de sustancias de desecho de reacción ácida que se producen como consecuencia de una alimentación rica en productos de origen animal. Es decir, cuando se acidifica el cuerpo al tener ese exceso de proteínas animales, pues podemos alcalinizarlo de algunas maneras y en este caso pues comiendo pepino. También es depurativo. Facilita la eliminación de las sustancias de desecho que circulan por la sangre, tanto por vía urinaria como a través de la piel. Es diurético, aumenta la producción de orina en los riñones, y laxante, debido a su elevada proporción de agua, y que pues también tiene casi un gramo de fibra por cada 100 gramos. Así que facilita la progresión de las heces en el intestino. ¿Y las principales aplicaciones del pepino? Pues en las afecciones de la piel, como decía, el pepino hidrata la piel. Tenemos aquí la foto de una mujer que se ha puesto rodajas de pepino justo directamente sobre la piel del rostro, porque así es como también se puede hidratar directamente. Aporta azufre, necesario para el buen estado de sus células, de las uñas y del cabello, a la vez que limpia la sangre de sustancias tóxicas, como hemos dicho. Por todo ello se recomienda incluirlo en la dieta de todos aquellos que padezcan eczemas, dermatosis y psoriasis. Aplicado localmente sobre la piel, también favorece su belleza, un producto de belleza. Los mejores resultados se obtienen al combinar la acción interna del pepino con su acción externa sobre la piel. Para ello se puede aplicar frotando directamente sobre la piel o cortado, como digo, en finas rodajas y colocado sobre la zona de piel afectada. También se puede aplicar en casos de estreñimiento, porque ya hemos dicho que tiene poder laxante. También en caso de exceso de ácido úrico y alimentación rica en alimentos de origen animal, ya que facilita la eliminación de ese ácido úrico y de otras sustancias de desecho. En casos de obesidad, porque ya hemos dicho que aporta muy pocas calorías, a la vez que produce un cierto grado de saciedad. Y también para los diabéticos, para la diabetes, por su escasez en hidratos de carbono, que no aumenta el índice de glucemia, a la vez que proporciona cierta cantidad de vitaminas y de minerales. Y bueno, también una nota, puesto que es un fruto verde, es decir, no está todo maduro, pues debe masticarse a conciencia para evitar que resulte indigesto. Se puede tomar crudo, es la forma más recomendada, pues en ensaladas, con aceite de limón o con otros aderezos, también junto con tomate y otras hortalizas, como por ejemplo en el gazpacho andaluz. Conviene pelarlo para evitar los residuos de pesticidas en caso de que no proceda de cultivo biológico. También se puede cocinar, pues por ejemplo gratinado al horno, o en sopas, o sometido a cocción juntamente con otras hortalizas y con diversas verduras. Y también está la opción en el mercado de consumirlo en vinagre. Hay una variedad de pepino más pequeñita y se llaman pepinillos, ¿no? Los pepinillos en vinagre. Pero los pepinos de esta manera se están conservando con sal y vinagre, lo cual los hace poco saludables. Nuestra recomendación es crudos, siempre que esté lo más cerca posible de su estado original, de su máxima, de su estado de más vitalidad, ¿no? Aún está vivo cuando está crudo el pepino. Pues así es como mejor se puede tomar, como más sano resulta. Pues a disfrutar de los pepinos.
Gracias, Andrés. Muchas gracias. Cuando cortáis un pepino, podéis ver el dibujo. Es como un mandala. Es una expresión de la estructura de la realidad. Ya veréis. Cualquier pepino, al cortarlo, al seccionarlo, veis, tiene unos puntos y unas líneas que unen esos puntos. No os digo más, vosotros mismos podéis apreciarlo. Bueno, pues no sé si Joanra quiere deleitarnos con alguna historia de sabiduría. Cuando tú quieras, Joanra.
Sí, pues esta noche he seleccionado dos pequeñas historias, una curiosa y otra graciosa, que he seleccionado del libro 101 Cuentos Clásicos de la China, de Arca de Sabiduría, de la editorial EDAF, el libro que tenemos disponible en el Bouma, en el Centre Uma de Oliva. Bueno, pues la primera es una historia curiosa, y se titula La lanza y el escudo. En China el término contradicción se traduce literalmente como la lanza y el escudo, porque hay una graciosa historia sobre esta paradoja. Un vendedor de lanzas y escudos vociferaba en el mercado pregonando sus mercancías. «¡Miren qué lanzas traigo, resistentes y afiladas como ningún arma! No hay nada que aguante su inigualable filo. ¡Menudas lanzas son estas!» Algunos curiosos se detenían frente a su puesto para observar las lanzas. Al cabo de un rato, el vendedor volvía a pregonar, y ahora el género que alababa era el escudo. «¡Vamos a ver! ¡Qué resistentes son mis escudos, tan fuertes como una fortaleza! ¡Defensa segura, infalible! ¡No hay nada que los pueda perforar!» Uno de los curiosos se puso a reír y propuso al vendedor. «Entonces, ¿qué sucedería si cogiera usted sus lanzas para atacar a su escudo?» El vendedor se quedó con la palabra en la boca sin saber qué contestar. Como dicen los grandes maestros, es difícil servir a dos amos a la vez. La otra historia se titula «Respetar el silencio». Cuatro monjes se retiraron a un remoto monasterio en la montaña a fin de dedicarse durante un tiempo a un ejercitamiento intensivo de meditación y búsqueda de las verdades supremas. Se instalaron en una ala del monasterio y pidieron que no ser molestados durante 7 días, pues iban a practicar muy rigurosamente y en total silencio. Se habían impuesto el voto de silencio durante ese periodo. Se reunieron la primera noche a meditar. Estaban en un santuario silente y con una acogedora atmósfera espiritual, a la luz de las lámparas de aceite. Los cuatro se sentaron en la postura meditacional y les acompañaba un asistente que se haría cargo durante esos días de asuntos domésticos. Pasaron 2 horas. De repente una de las lámparas amenazó con apagarse y uno de los monjes dijo: «Asistente, estate atento y no dejes que la lámpara se apague». Entonces uno de los monjes le llamó la atención diciéndole: «No se debe hablar en la sala de meditación y además estamos en voto de silencio durante 7 días, no lo olvides». Indignado, porque dos de sus compañeros habían roto el voto silencio, otro monje le reprendió: «Es el colmo. ¿No recordáis que hemos hecho voto de silencio?». Entonces, el cuarto monje, desalentado, los miró recriminatoriamente y dijo a media voz: «¡Qué pena! Soy el único que permanece en silencio». Es una historia graciosa, ¿no? Las pasadas que a veces nos hace la mente. Bueno, pues estas eran las historias que quería compartir con vosotros y con vosotras esta noche.
Gracias. Gracias no solamente es una expresión de gratitud, es la vivencia misma de la gratitud que surge de la gratuidad. El silencio, lo mismo que el espacio, es parte de nuestra naturaleza. Deleitarnos en ella requiere educación, requiere desarrollo de la sensibilidad, maduración de nuestra capacidad de apreciación. Y esto, si los padres no lo mostramos, no lo vivimos, no lo disfrutamos, pues nuestros hijos no pueden por ellos mismos desarrollarlo. Afortunadamente, como nos recordaba el profesor Yusuf, aunque nuestra salud puede sufrir cualquier percance, la fortuna que tenemos es que, por poco que la ayudemos, se recupera. Y es que si nuestra naturaleza es silenciosa, espaciosa, abierta, por muchos objetos, por muchos malos ejemplos, por mucho tiempo de autotraición, de autoabandono, por mucha información errónea que hayamos acumulado, ideas, experiencias, conceptos, en el momento en que uno se detiene toda esa inercia, toda esa procesión, todo ese tropel de despropósito se cae, porque si tú dejas de sostenerlo, todo eso se cae por sí mismo. Es como al cerrar los ojos. Tienes los ojos abiertos y siempre ves luces, sombras, formas, colores, tamaños, distancias, proporciones. En el momento en que cierras los ojos, ¿a dónde se marcha todo eso? Puede quedar residualmente un instante grabado en la retina, como cuando alguien te toca y esa sensación te dura un instante. Si es un golpe, te puede durar más, te puede durar un día. Pero si tú te detienes, si dices: «Basta ya de sufrir, basta de ser un motivo de autosufrimiento y de sufrimiento para los demás», si tú apuestas por el descanso en la verdad, en la realidad, en la existencia, no solamente vas a disfrutar de lo que realmente eres y vas a ver la existencia como una madre infinitamente amorosa, sino que tú mismo eres un fenómeno que genera existencia. Cada día, en cada momento, estamos modificando, aportando, enriqueciendo un poquito más este cóctel compartido. Los que me conocéis sabéis que la música prácticamente ha desaparecido en mi vida. Hubo un tiempo en que me encantaba escuchar música y me encantaba bailar, ir a la discoteca o cualquier lugar donde se pudiera bailar, incluso en casa. Y paré, la verdad es que hace muchísimo tiempo, ya no sé cuántos años, pero hace probablemente más de 15 años, que la música pues ha ido quedando relegada, pues igual que las palabras, el diálogo. Cuando te encuentras con alguien y hay algo que compartir, sobre todo cuando hay algo que expresar verbalmente, para darle forma a una tarea, un trabajo, una excursión, programar cualquier actividad, pues lógicamente ahí entra todo el tema de la palabra, sea escrita, sea hablada. Pero cuando no hay nada que decir, uno disfruta del silencio. Pues lo mismo la música. La música es algo útil para acompañar ciertas actividades humanas y se sabe que incluso es beneficioso. Hay quienes lo han puesto en práctica en campos, en las viñas, y han visto que las uvas crecían más sanas. Bueno, pues bendito sea el cielo. Pero ¿y el silencio? Si eres capaz de apreciar el silencio, la música, cuando llega, llega con una nitidez, con una intensidad, que realmente es una sorpresa, es un privilegio estar ahí cuando la música aparece. Ahora, cuando tú te escondes en la música o te escondes en la charla, pues simplemente te estás perdiendo lo más elemental. Cuando vamos al mercado, cuando vamos de compras, cuando cualquier artesano o artista desea compartir su obra con los demás, nos encontramos que tenemos lo que llamamos establecimientos, los establecimientos públicos, privados, los establecimientos deportivos, los establecimientos de todo tipo de servicios y productos. Pues la palabra establecimiento es un cimiento estable para poder apreciar algo, para saber dónde encontrar un producto. Pues hay un establecimiento, una ferretería. Pues tú buscas un tornillo, te vas a la ferretería. Buscas hilo, buscas una cinta, buscas pues te vas a lo que aquí llaman una paquetería, ¿no? La mercería. Buscas gambas, pues te vas a la pescadería. Y así. Pero ¿y a ti mismo? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde está tu establecimiento? ¿Dónde está tu base firme, estable? ¿Vas a hablarnos del agua, Andrés?
Bueno, solo unos apuntes, porque hay una persona que tiene una manera muy particular de expresar las ideas, y con solo unas pocas frases se puede ver más allá de lo que es.
Muy bien. El agua es otra de las metáforas maravillosas de nuestra naturaleza primordial. Cuando tú quieras, Andrés.
A propósito de Masaru Emoto, ¿recordáis? Hemos hablado de él en alguno de los programas. Os retraigo a la memoria. Es este japonés, este científico japonés, que ha conseguido demostrar que el agua es capaz de expresar un estado, una comunicación, una información que se le da. Tú le puedes proyectar tu intención, mala o buena, y ella lo recibe y luego te devuelve ese mensaje en forma de cristales. Si tú pues coges una gotita de ese agua, la congelas y le haces una fotografía al cristal que se ha formado, si es que se ha formado un cristal, pues verás que tiene una determinada geometría. Dependiendo de lo que le has dicho al agua, de lo que le has proyectado al agua, pues será un cristal hermoso, con una geometría perfecta, con una armonía en su forma, o bien será una forma totalmente deformada, sin ninguna geometría, como si fuera algo que se ha deshecho, más que se ha hecho. Entonces, esto se ha demostrado con música, se le hace escuchar música al agua, y luego pues se ve que hay música que agrada al agua, hay música que no, que es más violenta y que lo que hace es distorsionar esta geometría. Se puede hacer pues con una frase, le puedes decir algo malo al agua o le puedes decir algo bueno, le puedes poner una palabra escrita en un papel y pegada en la botella, pues dependiendo de si es buena o mala, positiva o negativa, el agua reacciona y te lo devuelve. Y a partir de ahí, de esa prueba física de que es una fotografía de un cristal de agua congelado que tiene una geometría distinta dependiendo de lo que le has hecho al agua, a partir de un agua mala, un agua sucia, un agua contaminada, si la bendices, de repente el cristal, que antes no tenía forma, de repente la tiene, pues se ve que el agua es algo vivo y que nosotros estamos formados prácticamente pues un 70% de agua. Entonces, si eso le pasa a una gota de agua en un vaso o una botella, ¿qué nos puede pasar a nosotros? Con todas esas intenciones, con todas esas ideas que tenemos de nosotros mismos, pues ya ves, podemos hacer de todo, ¿no? Pues nada, es una persona, Goyo Iturregui, que tiene ya, como he dicho, una manera muy particular de expresar las cosas, y ha juntado algunas informaciones y en unas pocas frases pues nos habla sobre esto. Primero nos dice que han pasado 4 años de la eternidad, de cuando se descubrió esto. En cada vez más lugares se escucha que el agua cambia con la música, que el agua cambia con nuestra intención, que el agua reconoce la alegría y la tristeza. Mira que es curioso, casi no me lo puedo creer. Si no lo veo, no lo creo. Algunos hemos tardado mucho tiempo en perder la prisa. Ahora sé que si no lo creo, no lo veo. Somos un destello de luz en un caleidoscopio de posibilidades infinitas, pilotado por nuestra propia actitud ante el vacío. El agua es un reflejo interdimensional en el que florece nuestra alegría y marchita nuestra tristeza. El agua nos muestra el reflejo de nuestra actitud ante la vida. Si pudiésemos permanecer en el centro, en lo que llaman jara, quizás viésemos la naturalidad del compartir como atributo de la belleza en la teofanía. En la fascinante web del equipo Tendencias 21, firmado por Yaisa Martínez, acabo de leer que un físico norteamericano independiente, formado en la Universidad de California, en San Diego, y llamado Garrett Lisi, está revolucionando el mundo de la física teórica tras publicar un artículo en un repositorio online de acceso abierto y gratuito de artículos de física, en el que explica cómo todos los campos del modelo estándar, incluido el campo de gravedad, podrían unificarse en una sola figura geométrica, conocida por como E8, en la que además cabrían las cuatro dimensiones conocidas, arriba, abajo, profundidad. El E8 representa las simetrías de un objeto de 57 dimensiones y tiene por sí mismo 248 dimensiones. ¿Es el universo un mandala de energía consciente? ¿Qué fascinantes cristales de agua tendrán nuestros actos responsables con la vida? Firmado Goyo Iturregui.
Gracias a Goyo desde aquí, un hermano que tuvimos el placer de conocer en la pasada feria de Santa Susana, la feria mágica de Santa Susana, al presentar el libro que he escrito, pues se nos invitó a una rueda de prensa en el que él también estuvo y bueno, pues hizo una introducción a lo que él veía en aquel momento de lo que era la feria, como su resumen, el balance que él hacía de su intervención, y fue muy bonito escucharle. Goyo Iturregui es activista del agua y coautor con Masaru Emoto del libro Las Fuentes del Corazón. Pues nada, a través de internet podéis encontrar información sobre su trabajo promoviendo esta hermosa metáfora que es el agua. Vamos a ver si en breve podemos ver una película hermosa de un anciano sabio sufi que camina por el desierto con una criatura, con un niño, una niña pequeña. Pues a ver si tenemos esta película en breve. Espero que el próximo miércoles os pueda dar más datos sobre este bello film. Bueno, pues estamos llegando al final del programa de hoy y, como no, agradeceros que estéis aquí siendo protagonistas, dándole sentido a nuestra presencia y haciéndoos eco de toda la información que somos capaces de traer. Lo importante es, como decía Goyo en uno de los textos que ha leído Andrés, el arte de compartir. El agua comparte la expresión del momento, la voluntad, la intención del momento, consciente e inconscientemente, se transmite, y las moléculas del agua, lo mismo que si tú invitas a un amigo, a una amiga, y este le gusta la invitación y se arregla para la ocasión, entonces de la misma manera las moléculas de agua se componen y se estructuran en unas formas geométricas hermosas que siempre mantienen un patrón universal. Siempre aparece el 3, el 1, el 6, la forma de estrella, con infinidad de variantes, la unidad y la diversidad. Y si el mensaje que reciben es devastador, es deprimente, pues se descomponen. O sea, lo que se ve en el microscopio al observar las moléculas del agua, pues es que el agua también, como nosotros, se descompone o se compone. Pues simplemente según la actitud, según el posicionamiento en el que esa luz que somos se plasma, se expresa, se comparte o se autoanula. Confío en que os miméis, como decía Joanra, que os améis, que os cuidéis, por interés, ¿eh? No estamos aquí por mero altruismo, es realmente estamos aquí por interés, queremos mejorar, tenemos ganas de experimentar la mejora, el amor, más que a la perfección, al perfeccionamiento, sin agobiarse, sin obsesionarse, pero pasito a pasito, no como el PAS del Fondo Monetario Internacional, esos planes de planes de ajuste estructural que realmente son de desajuste estructural, pues que cada instante, cada día, cada oportunidad sea un pasito, un pasito. Y el tiempo pasa muy deprisa y ves el trecho que hemos realizado. Estamos ante tenemos novedades, tenemos actividades, tenemos eventos que son oportunidades para que os mováis, os suméis, os, como decía John, os pongáis las pilas, y el reto que tenemos por delante es unirnos. Ya somos uno, pero somos uno como las moléculas del agua, desmembrados. ¿Por qué? Porque hemos estado expuestos a un mensaje de desesperanza, a un mensaje de temor, de terror, de confusión. Entonces ahora tenemos que recomponernos para poder ver con claridad, para poder ser efectivamente uno. Y entonces lo que os pido es que lo mismo que ahora estáis escuchando y en este instante somos uno en la comprensión, que también en las acciones que emprendemos os suméis, y esa unión es lo que nos da la fuerza y la supervivencia para que lo que realmente amamos trascienda, llegue y podamos colaborar en que el orden, la sociedad que entre todos hemos creado y todas las instituciones que históricamente hemos llegado a ver constituidas, pues se vayan saneando, que las personas recuperen el sentido, que las autoridades encuentren su papel, su función, y la ejerzan con dignidad. Pero dicen que tenemos los gobernantes que merecemos, cada gobernante no deja de ser un reflejo de lo que es la población. Los ciudadanos del mundo tenemos que tener el valor de apostar por la salud, por la sanación, por la santidad, por la integridad, y entonces podemos de verdad pedir cuentas. Gracias, Joanra. Puede que tengas alguna cosa que quieras comentar. Adelante.
Sí, antes de terminar, me gustaría comentar lo último sobre este evento del próximo sábado y comentaros un poquito más sobre lo que es el Tai Chi Kung Fu Uma. Hoy, por ejemplo, ha empezado un chico en las clases de Tai Chi de allí del centro, y una de las comparaciones que le he puesto yo, ¿no?, dentro de la clase como un comentario para expresar un poquito lo que es la riqueza de la práctica, ¿no? Yo le comentaba que yo llevaba ya más de 13 años practicando, y que para mí es como la comparación que le he puesto es como contar las estrellas del cielo. O sea, al principio cuando empiezas a contar, pues ves las más intensas, ¿no?, las más brillantes. Pero al poco de estar ahí observando el cielo, pues te das cuenta que es infinito, que no tiene fin. Nunca terminas de contar estrellas y de sorprenderte, y ves algún planeta, alguna constelación. O sea, los científicos, pues todavía es infinito, ¿no? Entonces, pues la práctica también es infinita, en cuanto a descubrimientos, en cuanto a conocimiento de uno mismo, en cuanto a mejora personal, ¿no? Te sorprende siempre. Y bueno, comentaros también que para los veteranos la práctica, pues es, para ellos es básicamente una ilusión. Para ellos, una de las cosas que los veteranos sufren muchas veces es la pérdida de ilusión. Entonces, si cuando llegan a esa edad, que ya no están dentro de lo que es el terreno laboral, pierden la ilusión, pues ya pues se hunden, ¿no? Entonces, para ellos la práctica es una ilusión que comparten con otras personas de su edad y una mayor calidad de vida, les da una calidad de vida mayor. Luego, para los adultos, las adultas, para las personas que están pues en la responsabilidad del trabajo, de la familia, de las cosas, ¿no? Están en la época de la acción, pues les ayuda también a compensar el estrés y les ayuda a compensar también las tensiones del ritmo del día a día y del desgaste que eso lleva, ¿no? Y una cosa que les comentaba yo también a los veteranos, para animarlos a que trajeran a sus nietos y a sus jóvenes de su entorno o que conocieran, era que muchas veces los niños y los jóvenes pues conocen cosas que no deberían conocer y cosas que hay gente que sí que está interesada en que conozcan, pues porque ellos se benefician directamente, ¿no? Aunque las personas que son pues el tema de las drogas, el tema de muchas cosas que conocemos que no deberían nunca conocer, lamentablemente, sin quererlo, pues terminan conociéndolo, ¿no? Entonces es muy importante que los niños y los jóvenes tengan también visión de cosas y conozcan cosas que sí que les benefician, herramientas de mejora personal y de bienestar. O sea, que tengan opciones. Yo personalmente también he pasado mi época de adolescente, que también esas lacras de la sociedad pues se me presentaron y no te se presentan como el hombre del saco ni nada, si pues a veces son tus amigos mismos que dicen, venga, pues toma esto, todo lo otro. Y en esos momentos pues el tema de conocer la salud, de conocer cosas que te ayudan a mejorar, de estar practicando algo que te hace sentir bien, pues es una fuerza también para poder rechazar esos caminos que llevan a la destrucción personal y de todo el entorno, ¿no? Entonces también es una cosa muy importante para los niños y para los jóvenes. Y animaros a que estos tesoros que tenemos a nuestro alcance, pues los podremos ver en acción este sábado, recordar, 25 de abril a las 8 de la tarde, en el Teatre Victoria de Pego. Y pues yo, en nombre del comité organizador de la demostración, en nombre del Centre UMA y del Club Dharma, pues os quiero invitar, quedáis invitados, y nos encantaría pues contar con vuestra presencia, con tu presencia que estás ahí. Estoy seguro de que nuestra agua, nuestro interior, que es un fluido, pues quedará después de la demostración, después de este evento, con unas bellas geometrías. Que paséis buena noche, dolce of somnis y buena nit.
Gracias, Joanra. Gracias, Andrés. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.
Gracias por el ejemplo que estás dando, a pesar de que estás pasando un momento un poquito crítico, estás aprendiendo muchísimo y, sobre todo, estás, como digo, siendo un ejemplo para que muchas otras personas puedan beneficiarse. Porque el tema de la salud integral es todavía algo nuevo para el ser humano. Estamos de regreso al hogar, al ese redescubrir la conexión que nunca deberíamos haber perdido y que sobre el instinto, el instinto, como tienen todos los animales de sobrevivir, que conocen las cosas de una manera intuitiva, pues pueda madurar esto que en los humanos llamamos intuición y que es un florecimiento del instinto de supervivencia. Gracias, de verdad, Andrés. Tenemos que decir hasta el próximo día. Pero esto es solamente una apariencia, ¿eh? Hacemos que no, como que nos despedimos, y solamente es una oportunidad para darnos un abrazo de corazón de nuevo y decirnos que nos amamos. Si no nos vemos antes, hasta el próximo miércoles. Recordad que tenéis durante toda la semana a vuestra disposición los teléfonos del Centro UMA y la página web para seguir en contacto. En las próximas semanas tenemos esta visita del profesor Samarpán, como hemos dicho, del 4, del lunes tarde 4, la tarde del lunes, día 4 de mayo, hasta el viernes 8, en el que seguirá facilitando diseño humano. Es una herramienta fantástica para comprenderse mejor, para mejorar las relaciones, para aprovechar el potencial que hay en cada uno. El diseño humano es una herramienta de autoconocimiento que es reciente. O sea, es hace solamente 15 años que ha aparecido, y es algo que es para este momento de la humanidad, para, aunque tengamos conexión, aunque tengamos vínculos con familiares, con profesores, con maestros, con líderes de cualquier ámbito, pero es una herramienta para nuestra auto-observación, para nuestra auto-apreciación, y para poder gestionar de una manera más precisa todo el potencial que hay en cada una de nuestras personas, y de ahí para adelante. No es algo que te describa unas limitaciones, sino, como digo, un potencial para ser cultivado. Después tenemos el retiro del 8, 9 y 10 de mayo, viernes tarde y todo el sábado y domingo, una oportunidad para seguirnos recreando, aprendiendo y compartiendo en un entorno natural, como siempre, aprovechando este clima cada día mejor y estos escenarios que nos regala el campo, la montaña, la playa. Con este deseo de seguir abriendo cuerpo, mente, espíritu, me hago como que me despido, me acomiado, que decimos en valenciano. Bona nit. T'estime.